Empezamos ya. Pues de nuevo buenos días a todos y empezamos con esta, después de las presentaciones de esta mañana, empezamos digamos con la primera mesa redonda o con este panel que bueno, cabe definir y yo creo que sin ningún tipo de exageración como de auténtico lujo para hablar de un tema pues bueno, que es lo que según el enunciado dice, ¿cómo contribuir a que Europa recupere el interés por América Latina y viceversa? ¿Y cómo convencer a la UE de la función capital que le corresponde en las relaciones económicas de valores y principios con Latinoamérica? Creo que esta mañana la intervención del director que teníamos de la Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, la anécdota que él mismo ha contado, me ha parecido muy significativa. Cuando en el Salón de Mapas, para los que no estuvieran, en el Salón de Mapas del Foreign Office, cuando él tiraba de la argolla para desenroscar cada uno de los mapas que allí había y que estaban bajo el título genérico de World Britain, aparecía prácticamente todo el mundo, menos un reducto que era justamente el que corresponde a América Latina. Un continente que habla en otro idioma, como él mismo nos decía, que pues prácticamente se generaliza el sentido anglosajón y naturalmente el idioma inglés como lengua franca, pero que de alguna manera pues a los iberoamericanos o latinoamericanos pues se sienten más cómodos con otra lengua. Y justamente alguien en una definición quizá muy simple de lo que era América, vamos, de lo que era Europa, dijo que era Atenas más Roma más Jerusalén. Y quizá pues los valores de esa cultura, donde mejor han arraigado, excluyendo pues incluso Estados Unidos y Canadá, es justamente en todo el continente latinoamericano. Eso es lo que da fuerza, por lo menos a mi entender, a la propia historia de nuestro país y es lo que da fuerza también a la propia historia de América Latina, quiero entender. A mí por eso me molestaba profundamente hace unos cuantos años cuando por primera vez, y en los albores casi de mi vida profesional periodística, empecé a oír hablar de América Latina como el patio trasero de Estados Unidos. Una expresión que me parece profundamente ofensiva y que, bueno, pues de alguna manera incluso se arraigó en algunos analistas que comentaban, bueno, pues la actualidad internacional de ese momento y que de alguna manera pues venían a reconocer implícitamente esa superioridad anglosajona o de Estados Unidos y, bueno, y convertían lo que era un continente pleno de vitalidad y de potencia y que, donde digo, tenían los valores europeos arraigados o más arraigados, pues lo convertía en algo absolutamente subsidiario. Bueno, yo no quiero extenderme mucho porque, bueno, como decía, es un panel de lujo. Contamos en primer lugar con Benita Ferrero Waldner, y bueno, yo creo que es prácticamente súper conocida de todos los de la Asociación de Periodistas Europeos y, bueno, de mucha más gente. Desde que fue, bueno, como ministra de Asuntos Exteriores en el año 2000 y luego después presidenta de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, hasta que luego después ha sido comisaria europea por Austria en la comisión ocupando la cartera de Relaciones Exteriores, Política de Vecindad y luego después comisaria de Comercio. De don Enrique Iglesias, pues ¿qué vamos a decir? Podríamos decir que es un americano europeo o un europeo absolutamente americano, ministro de Asuntos Exteriores con el Julio María Sanguinetti, que por cierto publicaba un artículo la semana pasada donde, bueno, pues él mismo decía, titulaba Fin de fiesta, y donde afirmaba que los populismos que gobiernan Argentina, Brasil y Venezuela atraviesan una crisis profunda. Precisamente hoy hemos visto que en Argentina un determinado populismo puede tocar a su fin con el triunfo, yo creo que no tan inesperado, de Macri como nuevo presidente, donde van a cambiar quizá pues esas relaciones exteriores y sobre todo a lo mejor emprender una nueva política de Argentina y digamos a lo mejor por extensión de Mercosur con Europa. Bueno, de Joaquín Almunia, pues creo que también me parece que es todo dicho. Ha sido nuestro vicepresidente, el vicepresidente español, bueno, casi siempre. Los comisarios de la Comisión Europea jamás se refieren pues al país de origen. Siempre suelen decir el país que mejor conozco, para demostrar que quizá pues ellos su mayor interés siempre es el de la Unión Europea por encima de su propio país. Pero, en fin, fue el ministro más joven, si creo recordar, de los gobiernos de Felipe González, donde ocupó diferentes carteras. Y, bueno, pues en Europa ha tenido una dilatada misión, primero en Bruselas, en la época donde estuvo como economista en la oficina de las Cámaras de Comercio Españolas, y luego después, como digo, como vicepresidente de la Comisión Europea. Y bueno, pues con esto, este preámbulo, yo creo que... Ah, bueno, Joaquín Estefanía me falta, claro, cómo no. Muy bien, es que lo veo allí tan lejos. Joaquín Estefanía, ¿qué voy a decir? Naturalmente, claro, esto de ser colega y compañero, pues es otra cosa, ¿no? Bueno, Joaquín es ha sido director del país, entre otras muchas cosas, naturalmente. Y además, pues ahora mismo lo publicaba... su periódico también la semana pasada. Ha escrito dos últimos libros que son verdaderamente, vamos a hacer un poquito de propaganda, ¿no, Joaquín? Estos años bárbaros, es decir, balance de los últimos 8 años de crisis, yo creo que da para hablar bastante. Y bueno, pues el de Keynes, las posibilidades económicas de nuestros nietos, ¿no? Es como una introducción y recopilación de 7 textos del economista británico. Leí tu entrevista precisamente que hacías al País, donde decías que quizá a diferencia de la otra gran crisis, el problema es que de esta salimos sin una teoría económica como la que nos aportó el economista británico en la salida del 29, terminada pues en el 45, desgraciadamente con una Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues yo creo que es el momento de que nuestros ponentes de lujo pues nos digan, contesten a esa pregunta si es que pueden. Es decir, ¿qué podemos hacer para acercar más América Latina, Iberoamérica a Europa? Benita Ferrero Waldner.
Muy bien, muy buenos días, señoras y señores, y muchísimas gracias por esta invitación. A mí, primero de todo, esta cuestión que estamos discutiendo aquí me parece muy pertinente, porque he visto como presidenta de la Fundación EULAC y también como presidenta de Euroamérica y como antes comisaria de Relaciones Exteriores, que no era fácil, aunque yo haya intentado muchísimo contribuir a esto. Pero es verdad que mis antecesores y sucesores ingleses no han tenido exactamente el mismo interés. Entonces, yo creo que ¿en qué mundo estamos? Todos lo sabemos, pero solamente con unas pinceladas. En este mundo globalizado de grandes cambios, de cambio de paradigma total, naturalmente lo que necesitamos, creo, es una asociación estratégica renovada, en la que nos tendríamos que pasar, por un lado, naturalmente, en los valores que tenemos, en la democracia, en el idioma o las idiomas, en la cultura, en las libertades. Algo que siempre hemos dicho que es lo que nos caracteriza a los dos. Pero también sabemos que hoy en día estamos en otro mundo, en un mundo en que estos valores ya no son siempre los mismos. Tenemos esta relación de América Latina con China, con otros continentes. Entonces hay que renovar esto. Me parece, yo siempre he dicho que Estados Unidos, Europa y América Latina son el occidente lejano, como ha dicho Alain Rousquier. Pero hasta esta definición hoy en día no es totalmente correcta. Pero también occidente es algo muy dinámico. Entonces tendríamos, pienso yo, como primera cosa, tener un diálogo profundo y mucho más profundo sobre todo lo que todavía compartimos y todo lo que no compartimos. Quiere decir también pensar muchísimo en las diferencias que hay, porque estamos en una sociedad, se podría decir, post-occidental. Entonces, este diálogo reforzado, pero tiene que ser un diálogo muy importante, porque no solamente son los intereses económicos a los que naturalmente me refiero después, pero es la cuestión política que es importante. ¿De qué manera podemos hacerlo? Como Fundación EULAC hemos luchado mucho y hemos tenido un pequeño éxito, porque ahora sí habrá en el próximo periodo habrá por lo menos una reunión de ministros de Asuntos Exteriores en el año en que no hay cumbres. Y creo que eso ya es un pequeño éxito, porque nosotros durante todo este tiempo que yo estuve ahí hemos luchado a que haya una reunión de ministros de Asuntos Exteriores. No fue posible. Siempre, no solamente los embajadores, muchas veces eran números dos o números tres. Quiere decir que no había gente que pudiera tomar decisiones. Esta vez va a ser así, este año, y ya están empezando a preparar esto. Ahí creo este tema. ¿Qué somos? ¿Somos Occidente todavía? ¿Somos una sociedad post-occidental? ¿Y qué podemos hacer? Especialmente en un momento en que todos tenemos que enfrentarnos a este islamismo radical, yihadista, donde justamente los valores ya no cuentan nada. Y los valores de la vida, que nosotros todos pensamos que son los mejores y los más importantes, ahí justamente son los valores de la muerte. Entonces creo que también de la parte europea, más que nunca, tenemos que darnos cuenta de eso. Eso es mi primer punto. Y para una gobernanza global, también tenemos que saber qué hacemos. Y tiene que ser una asociación para esta gobernanza. La provisión de bienes públicos internacionales, la gestión de riesgos globales, como ahora el cambio climático. Efectivamente, vamos a cooperar muchísimo, y eso es positivo, en la conferencia de París, que es eminente ahora en diciembre, pero también en la lucha contra el tráfico ilícito, que va a haber una conferencia importante de Naciones Unidas. Ahí también podemos trabajar juntos. Quiere decir, en lo multilateral siempre hemos tenido posiciones muy parecidas muchas veces, pero lo tenemos que destacar más, tenemos que estar más conscientes de eso. Y naturalmente hoy también la lucha justamente contra el terrorismo yihadista y la cuestión de las migraciones y de la delincuencia internacional. Eso para mí son las dos cosas que me importan muchísimo. Y después, naturalmente, existen, como sabemos todos, y que es a veces lo que destaca, son intereses compartidos económicos y un amplio conjunto de independencia o de dependencias, como las exportaciones mutuas, las inversiones mutuas, que cada vez son mayores, las multilatinas que se han mencionado antes, y la existencia justamente de empresas que ya actúan de forma global, y eso creo es importante. Y frente al ascenso del área Asia-Pacífico, yo creo que se tendría que destacar las ventajas relativas de la cooperación entre la Unión Europea y la CELAC, porque yo creo que nuestras relaciones ayudan al bienestar de ambas regiones, mejorando no solamente los flujos de comercio e inversión, sino especialmente las cadenas productivas globales y el acceso y la generación de conocimiento y tecnología y especialmente empleo. Y empleo es algo que nos concierne a todos y muchísimo. A través de la tecnología y la cooperación económica avanzada, yo creo que la Unión Europea seguirá siendo una fuente relevante de inversiones, de empleo de calidad, de formación, formación superior y formación profesional, y así contribuye a mejorar la competitividad en todos los ámbitos que estén. Y eso es importante porque hoy en día las cadenas de valor pueden ser cadenas europeas y latinoamericanas, que después a lo mejor se enfrentan o trabajen contra o con Asia Pacífico. También quiero mencionar los acuerdos mega regionales, como por un lado el acuerdo transpacífico y por otro lado el acuerdo transatlántico de comercio e inversiones, el TTIP, que tiene naturalmente implicaciones estratégicas y un significado geopolítico, no solamente comercial, y tengo que decir que generan muchos recelos y desconfianza y plantean importantes desafíos en términos de riesgos y oportunidades. Entonces, ahí también tendríamos que tener un diálogo muy profundo, estrecho, para ver las posibles implicaciones de estos acuerdos con los acuerdos de asociación, los que tienen. Y finalmente, creo que es una ventaja en este momento y una ventana abierta para eventualmente terminar el acuerdo de Mercosur. Ya sabemos, y Joaquín Almunia y yo hemos trabajado mucho en esto cuando yo estuve en la comisión, pero no hemos tenido éxito. Y finalmente, mi tercer punto es que una asociación para la cooperación que responda a las interdependencias e interés mutuo. Creo que hoy hay una amplia agenda de cooperación avanzada, adaptada tanto a las cuestiones globales, como he mencionado algunas, pero también a las cuestiones regionales y a veces nacionales. Aquí, por ejemplo, se podría enfocar en todas las políticas de desarrollo de los países de renta media, donde efectivamente había una graduación en la comisión después de que yo me fuera, porque yo hubiera luchado en contra, de la cohesión social, que naturalmente es muy importante, es de nuestros valores, que también América Latina más o más acoge, y también toda la cooperación post-millennium, ahora después de justamente la gran reunión en Naciones Unidas, y una cooperación triangular norte-sur-sur, que también más y más se está desarrollando, que cuando yo era comisaria lo hemos intentado y no ha funcionado. Y eso, para mí, son los tres grandes puntos que tendríamos que hacer para renovar esta asociación estratégica, y creo que esto sí sería útil y despertará también el interés de ambas partes. Gracias.
Pues a mí me parece que, bueno, ha aportado bastantes, bueno, tres puntos importantes, naturalmente, de cómo acercar los dos continentes, las dos áreas regionales. Ha hecho un lamento, que ha sido justamente el no haber conseguido también con el ex vicepresidente de la Comisión Europea conseguir el acuerdo de Mercosur, Joaquín Almunia, que tenemos, bueno, aparte de ese lamento, que hay para el futuro.
Vamos a ver. Primero vamos a hablar del presente, con una perspectiva hacia atrás, un poco del pasado. Yo creo que ahora hay, por decirlo claramente y sin ambages, poco interés en Europa, por América Latina como tal. Hay interés en algunos países, Brasil en particular, que es el más grande, y porque juega un papel en el mundo global, G20 y en los BRICS y tal, pero en general con el continente, con América Latina, el interés de Europa como tal es bajo. No fue así siempre, hubo momentos, yo creo que la punta más brillante fue allá por los 90, donde gracias al tirón de España en particular, España y Portugal, y a los interlocutores que había al otro lado del Atlántico, pues el interés de la Unión Europea en América Latina se reforzó considerablemente. Antes de nuestro ingreso, yo creo que prácticamente no había existido, pero del 86 al 90 y tantos, ahí hay un proceso de aumento del interés y de fructificación de ese interés en algunos resultados muy concretos.
los acuerdos bilaterales con México y Chile, importantes, y otras cosas. Pero no se ha seguido así, más bien desde final de los 90, principio de los 2000 hasta ahora, el interés ha ido decayendo, y no solo desde Europa hacia América Latina, yo creo que en ambos lados. Por ser claro, no es solo cómo interesar a Europa en América Latina, también la otra cara de la moneda es cómo interesar a América Latina en Europa, que también es importante. Y creo que hay que tener en cuenta, para encontrar la respuesta a la pregunta, hay que tener en cuenta esa doble dimensión de la pregunta. Probablemente en esa pérdida de interés algo haya que responsabilizar a España. España fue, junto con Portugal, un país más grande, etcétera, quien tiró del resto de los socios hacia un mayor interés, y yo creo que en los años 2000 se fue perdiendo ese interés. ¿Por qué? En el caso de Europa, en mi experiencia de los años pasados en Europa, yo creo que hay una concentración del interés europeo en temas internos, en algunos casos obviamente ligados a la crisis. La crisis ha ocupado un lugar predominante en la agenda política de las cumbres y de la atención cuando se reúnen todos los gobiernos en el Consejo Europeo, y también en buena medida cuando cada gobierno vuelve a sus cuarteles de invierno y se enfrenta con su propia crisis nacional. Los gobiernos han estado muy enfocados en los problemas de la crisis, en cómo atajarlos, cómo responder, cómo paliar sus consecuencias. En cierta medida siguen en eso, pero ahora hay elementos que desvían todavía más la atención: la inseguridad, la lucha contra el terrorismo yihadista, al que se refería Benita, todos los conflictos que están relativamente cerca de nuestras fronteras, como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial, el sur del Mediterráneo, después de el optimismo de la primavera árabe, hemos descubierto que después de ese optimismo hay toda una serie de problemas de los que no nos debemos responsabilizar como europeos, pero sí debemos constatar que no tenemos capacidad para influir suficientemente y de manera positiva en amortiguar o apaciguar esos conflictos. Está el conflicto permanente de Oriente Medio, pero a ese se ha venido a sumar, como consecuencia de la guerra de Irak, básicamente, aunque no solo, pero básicamente como consecuencia de la guerra de Irak, los conflictos Siria, Irak, ahora Irán ha mejorado, pero sigue Afganistán, incluso si miramos más allá, Pakistán, más luego África, que la tenemos ahí debajo y que tiene también en algunos países unas expectativas muy positivas, pero como continente y en particular en toda una serie de zonas del continente africano que están relativamente cerca de Europa, tenemos conflictos muy serios que atraen la atención. Con lo cual, eso ha producido a su vez en Europa, no solo como consecuencia de la crisis, porque ya existía antes, pero se ha exacerbado con la crisis y con ese sentimiento de inseguridad, la cuestión de los populismos, de cómo reaccionar a los populismos, cómo responder desde los partidos proeuropeos, que creen y siguen creyendo en la integración europea, a populismos de uno y otro signo, de características diferentes según los países, pero que todos ellos tienen en común poner en cuestión la integración europea, y eso aumenta la introversión, aumenta la sensación de repliegue y de necesidad de concentrarse en los problemas internos. La política exterior, en parte como consecuencia de la anterior, las prioridades de la política exterior, una política exterior que, como sabe muy bien Benita, a la hora de ponerla en práctica con acciones comunes es muy complicada, porque cada uno de los estados sigue teniendo mucho que decir en cómo organizar una posición común europea, que no se la puede inventar ni la Comisión ni quien ocupe en cada momento la posición de alto representante o de presidente del Consejo Europeo. Las prioridades de política exterior, la ampliación al este, que probablemente supuso un factor muy importante para reducir el interés o rebajar el interés europeo en América Latina, porque había que ocuparse de quienes iban a llegar y de quienes llegaron en 2004 y de los problemas ligados a esa ampliación, uno de los cuales ha sido poner dificultades adicionales a la relación con Rusia. Y Rusia ocupa un lugar que no es pequeño, como todo el mundo sabe, y que requiere atención, y difícilmente Europa está siendo capaz de organizar una política común, coherente, una estrategia coherente en relación con Rusia, aunque es verdad que se han dado pasos, sobre todo en el aspecto de las sanciones. Pero están los Balcanes, que no dejan de requerir atención, y más ahora en la conexión con los conflictos y con las consecuencias de los conflictos en términos de refugiados, y los Balcanes siempre han sido un tema muy sensible para el resto de los europeos, el sur del Mediterráneo, y en el norte, o en el oeste, hacia el Atlántico, y más allá del Atlántico, el TTIP ahora concentra atención, a veces concentra reacciones negativas, pero es muy importante, y estamos ahí un poco perdidos, como si tuviésemos una especie de tortícolis si mirásemos al continente americano solo hacia el norte y no hacia el sur. Pero también es verdad que para América Latina Europa no es una verdadera prioridad. Primero había que ver si Europa Latina como tal, en acción exterior, en relación con otros socios del mundo, tiene una auténtica estrategia. Nosotros no tenemos mucha. Yo creo que América Latina no tiene más que nosotros y probablemente tenga menos que nosotros. Estados Unidos es obviamente un punto de referencia inexcusable para Latinoamérica, pero ahora lo es también China, el Pacífico en general, por ese desplazamiento del área de interés de actividad económica, de crecimiento, etcétera, hacia el Pacífico. Para los países más grandes del continente, Brasil, México, Argentina, está el G20, para Brasil en particular están los BRIC, con Rusia, tal, que tiene el valor que tiene, pero también les ocupa y les atrae la atención. Por lo tanto, tenemos también problemas de distracción, no solo desde este lado hacia América Latina, sino desde América Latina hacia este lado. Las estrategias de unos y otros siguen siendo básicamente nacionales. Hablando de los europeos, los británicos, yo confío en que se queden después del referéndum, pero siguen teniendo una nostalgia tremenda de la Commonwealth. Y se ponen muy contentos cada vez que pueden hacer algo con China, o con India, con África del Sur, con los países de su antiguo imperio, de la Commonwealth. Alemania, obviamente, tiene la preocupación por el este, pero tiene también China, porque la importancia para las exportaciones alemanas del mercado chino es impresionante. Creo recordar que exportan algo así como solo los alemanes el 40% de todas las exportaciones europeas a China. Y Francia pues tiene sus, ahora por desgracia, problemas internos, pero tiene también su proyección africana, y de hecho hay actuaciones francesas de las que ahora se está hablando en España, porque cabe la posibilidad de que les sustituyamos desde España en alguna de las misiones que tiene, pero ellos se ocupan directamente como país, sino como parte de la Unión Europea, de conflictos y de asuntos africanos. Es muy difícil coordinar eso en lo que son prioridades de cada uno de los países grandes. Si el país mediano, que es España, no pone sus prioridades y no las exhibe y no hace un trabajo intenso para que no desaparezcan de la agenda, es muy difícil que aguanten en los primeros puestos. Las relaciones económicas son mucho más de inversión que de intercambio comercial de bienes y servicios. Tiene su importancia, desde luego, y para España indudable, pero solo a través de las grandes empresas no se consigue construir una relación fructífera en todas las dimensiones en las que queremos construir, reforzar y proyectar hacia el futuro esa relación. Tampoco, ahí no sé si voy a estar de acuerdo con Benita, tampoco se construye demasiado con las cumbres, bueno, o con Enrique. Las cumbres son muy importantes si hay un trabajo previo, si hay una agenda digna de tal nombre, si las prioridades reales están ahí tratadas, y las cumbres le dan impulso o constatan que se han producido resultados muy positivos gracias al impulso de la cumbre anterior. Pero una cumbre por el simple hecho de reunirse, los líderes, pues no. Y son los propios líderes los que dicen que tienen demasiadas cumbres al cabo del año como para poderse preparar bien muchas de ellas. Y esa es una evidencia que, desde la perspectiva europea, la lista de cumbres es muy alta, y me imagino que pasa lo mismo en América Latina. Hay que preparar tiempos mejores, que yo estoy seguro que van a venir. Y lo digo muy rápido, desde España, ¿qué podemos hacer? Yo creo que hay una cosa fácil, relativamente fácil, que es coordinarnos mucho mejor con los tres países latinoamericanos en el G20, ya que nos hemos colado por la puerta estrecha en el G20, y que allí como gran potencia mundial pues hablan otros antes que España, con la Unión Europea representando también a España, entre otros, pero con los tres países latinoamericanos que están ahí, yo creo que hay que avanzar y profundizar a ver qué podemos hacer sin romper unos u otros la solidaridad con nuestros socios y vecinos. Las empresas, ¿qué más pueden hacer? Los inversores, de uno y otro lado, porque ahora hay inversores aquí también, muy importantes, de las tantas veces citadas multilatinas. La inmigración, en uno y en otro lado, tiene que jugar un papel más importante. En España, que tenemos muchos millones de inmigrantes latinoamericanos, eso no puede ser una parte de la población que esté en silencio cuando se habla desde España en la proyección hacia América Latina. Hay que encontrar, la vía de abrir los micrófonos y de abrir las puertas para que se vayan integrando y nos vayan ayudando a tener una perspectiva más fructífera en la relación de España y del conjunto de Europa con América Latina, las universidades, las élites, etcétera. Y desde la Unión Europea, a mí se me ocurren unas cosas que las digo en plan telegráfico. Citaba Benita el Tratado Pacífico, el TTIP, el Tratado con el Transatlántico con Estados Unidos. Hombre, una área de trabajo muy, muy necesaria, importante y conveniente para nosotros y para países latinoamericanos es analizar conjuntamente cómo van a impactar estos dos acuerdos, en el que unos y otros participamos de diferente manera, varios países de Latinoamérica en el del tratado con el Pacífico y los países europeos, de momento en la negociación, y en su día en el tratado cuando exista, pues sin duda va a tener consecuencias los dos, de diferente manera van a tener consecuencias en América Latina que hay que analizar y que hay que ver en qué medida podemos influir sobre las consecuencias menos positivas, en qué medida podemos reforzar la relación sobre la base de consecuencias positivas. La lucha contra la criminalidad internacional me parece que es un tema absolutamente prioritario en la agenda también entre Europa y América Latina. Es verdad que nuestros problemas de criminalidad internacional están más en otros continentes o más ligados con lo que sucede o lo que viene de otros continentes, y en América Latina tienen problemas de criminalidad internacional allí mismo, en México desde luego, pero en otros países también, pero ahí hay todo un campo de cooperación que me parece muy importante. Hay que ver, y es algo que me preocupa a mí cuando veo la relación económica con América Latina, hasta qué punto se puede reforzar o hasta qué punto se puede avanzar en la complementariedad de las economías. Que es verdad que hay complementariedad para inversores, pero para vendedores y compradores hay poquita. El peso del comercio de bienes y servicios es bajísimo. Y decía Delita del Mercosur, me acuerdo, mucha insistencia en que avancen las negociaciones de Mercosur, en la Comisión Barroso I, pero también en la Comisión Barroso II, en la última presidencia española, se pudo abrir alguna puerta, pero claro, si la política agrícola común cierra la puerta a los grandes productos de exportación ganaderos o de productos materias primas ligadas al sector agrario desde América Latina a Europa, pues tenemos poco que hablar en materia de comercio cuando a nosotros lo que nos interesa es vender bienes y servicios de la industria, bienes industriales, servicios avanzados. Pero claro, los países latinoamericanos tienen lógicamente que defender sus intereses y que encontrar acuerdos equilibrados. No van a abrirnos las puertas sin que nosotros hagamos un intento de abrir las nuestras. Y por último, es verdad que la democracia, el estado de bienestar, las políticas de cohesión, la lucha contra las desigualdades es un tema fundamental. Recuerdo alguna iniciativa hace años con Enrique Iglesias cuando él estaba en el Banco Interamericano a ver cómo se podía dar pie a una acción conjunta. Pero a mí, por ejemplo, hay una cosa que me parece, con esto acabo, me parece que puede dar mucho fruto y mucho juego. Es, por ejemplo, el desarrollo urbanístico, las ciudades, las grandes ciudades, las aglomeraciones urbanas, los problemas, cómo se abordan, cómo se pueden resolver. Yo creo que ahí tenemos en Europa una experiencia grande, pero también tenemos problemas serios de integración. Lo estamos viendo en relación con los atentados terroristas de París o con la situación en Bruselas. Y en América Latina, sin duda que hay experiencias también muy útiles y la mayor parte de la población vive en esas ciudades o vivimos en esas ciudades Por lo tanto, me parece que hay que ver puntos de la agenda que atraigan el interés y no repetir agendas que ya sabemos que no han despertado demasiado interés. Gracias.
Bueno, a mí me parece que ha sido un análisis verdaderamente descarnado de la situación presente y las raíces históricas que han llevado a la situación actual. Y, don Enrique, ¿comparte usted este análisis?
Sí.
Que somos vecinos, ¿eh?
Somos vecinos, además. Pero compartimos muchos diálogos y una muy buena amistad, tanto con Joaquín como con Benita y con el amigo Estefanía. Bueno, yo voy a hacer 5 punticos, como dicen los colombianos, que tienen que ver mucho con lo que ya se ha dicho, porque tanto Benita como Joaquín han cubierto los grandes temas que uno podría recordar en este momento. El primer punto es, existe una realidad euro-latinoamericana que tiene sus raíces en la historia, en primer lugar, lo cual nos dio, entre otras cosas, las lenguas compartidas. En los valores, nosotros formamos parte, como decía muy bien Benita, del sistema occidental. Compartimos los valores del mundo occidental, que son los valores que prevalecen en Europa, en casi toda Europa. Y además, por supuesto, hemos compartido intereses, especialmente en los últimos tiempos, fundamentalmente por países como los que estamos, como España, pero nosotros tenemos de Francia, de Inglaterra, del siglo XIX, en fin, han sido presentes allí. De manera que hay claros puntales de unidad que reúnen a las dos regiones a lo largo de la historia en esos dos grandes elementos que son los valores y los intereses. El segundo punto es abrir un poquito este punto de los intereses compartidos. El comercio no ha sido nunca el más importante elemento en los últimos años, pero sí las inversiones. España es el primer inversionista, Europa es el primer inversionista en América Latina, y es también el primer contribuyente a la cooperación económica al desarrollo, por encima de Estados Unidos, cosas que a veces se sabe poco en América Latina, pero es la realidad. Y además Europa comienza a despertar el tema de los intereses de zonas preferenciales con la conclusión de 11 tratados que tienen actualmente con los países de América Latina, sobre todo los países del Pacífico. Lamentablemente no ha culminado aún el proyecto del Mercosur. Debió haber culminado hace ya años, cuando nosotros teníamos mucho más que ganar que ahora. Va a costar ahora, por los problemas que tiene Europa, más que hubiera costado entonces. Es decir, perdimos el tiempo, esa es la verdad. Pero hay que hacer el esfuerzo y yo creo que sí se hará. Espero que ahora, con el nuevo panorama político que está ocurriendo en América Latina, esto sea una realidad. Yo quiero recordar también, entre los intereses compartidos, lo que fue la colaboración de Europa a la democratización de América Latina en todos los años 90, especialmente con los partidos políticos empujando, y España tuvo ahí una tarea muy importante, no estuvo sola, pero tuvo líderes que realmente ayudaron, comenzando por la corona, ¿no?, a devolver la democracia a América Latina. Es un hecho importante. Y el tema de las migraciones. Yo creo que en ese sentido hay que reconocer, yo soy inmigrante, las migraciones alimentaron a América Latina a través de toda su historia, y España fue uno de los grandes proveedores de recursos humanos en esa materia. Pero un hecho que no se reconoce es la cantidad de migrantes que ha habido en los últimos años, particularmente profesionales, de América Latina, de España hacia, y de Portugal hacia América Latina. Yo le voy a dar una cifra que realmente es impactante. Cuando yo estaba en el banco tiene 2.000 funcionarios, había 30 españoles. Estuve la semana pasada, hay 250 profesionales españoles en el Banco Interamericano. Por concurso, todos entraron, muy buenos funcionarios, muchas mujeres, en fin. Quiero simplemente que así, que el tema de las migraciones tiene aspectos muy visibles cuando lo miran en función de lo que está ocurriendo hoy en el mundo, pero estos aspectos no son nada despreciables cuando uno los mira. La importancia que ha tenido la presencia de empresas en Argentina, hay más de 600 empresas españolas, se duplicaron en los últimos años, pequeñas y medianas empresas, que son muy importantes. Es decir, que por tanto, los intereses han ido diversificando y son una realidad poco inventariada, poco conocida, pero una realidad importante con la que hay que tener en cuenta cuando uno mira al futuro. El tercer punto son los actores. ¿Quiénes han sido los actores? Bueno, los gobiernos jugaron un papel importante. a lo largo del tiempo, y las cumbres han sido un resultado de ese gobierno. Yo soy partidario de las cumbres, sería un traidor con mí mismo, pero creo que cumplen un papel. Sé muy bien las limitantes que tienen. Mantienen presente el hoyo iberoamericano. Durante 24 años he visto 24 cumbres, una barbaridad. Por eso que propusimos hacerla cada dos años, pero significa que mantiene un interés, a veces creo que más importante quizá para la península ibérica que para América Latina, pero haber mantenido eso yo creo que es un hecho importante y que es útil, y de la cual han surgido una cantidad de pequeñas cosas, pero que esas pequeñas cosas forman en definitiva la historia. También los empresarios fueron grandes embajadores, y más la presencia empresarial, como decía hoy, es muy importante. Y también en su momento los partidos políticos, no ahora. Es decir, yo he visto una lamentable ausencia de la presencia, por ejemplo, de políticos españoles, pero no solamente españoles, en general europeos, como lo había en su momento. Ha habido una especie de poner a costado las relaciones con América Latina porque otras cosas han ganado más importancia. Se defienden algunas personas, ¿verdad? ¿No? Yo creo que hay personas como Felipe González o como Aznar han estado presentes allí todo el tiempo. Pero en términos generales, lo que era la presencia española, especialmente en los años 90, no se ha mantenido en los últimos años. Y eso me parece que es una lástima porque los extrañamos. Entonces, yo creo que sería bueno que se hagan presentes. Ahora, creo también en esto de los actores, tomando lo que decía Joaquín, yo creo que en el fondo el desinterés en Europa, yo entiendo muy bien, Europa está rodeado de problemas y seguramente eso hace que no sea fácil dedicar tiempo, pero yo creo que es muy importante para Europa, por lo que voy a decir ahora, mantener la puerta de cooperación abierta en el mismo espíritu que lo decía Benita. Cuarto punto es el tema de los fenómenos a que estamos enfrentados ahora. Tenemos un mundo en una crisis muy fuerte, imprevisible, difícil de administrar, porque tiene campos totalmente nuevos, como los fenómenos que se están dando ahora, esta explosión de enfrentamientos de nacionalismo, de religiones, de razas, hechos que con formas de expresión de clases medias que se presentan y actúan como nunca hemos visto en el pasado. Tenemos además en lo político estas nuevas amenazas que se fueron mencionando, todo el tema del terrorismo mezclado con las nuevas tecnologías, porque el terrorismo de antes era distinto. El terrorismo hubo, ustedes en la Primera Guerra Mundial tuvieron un muchacho que ganó un lío bárbaro, ¿no? Yo creo que de todas maneras eso mismo, hoy en día, esto se hace en todas estas formas modernas, la tecnología está incluyendo en una forma realmente dramática en todos estos temas. Pero hay un aspecto que yo quisiera mencionar ahora, y en una cierta perspectiva histórica, y es el tema de la fragmentación en que está enmarcándose el mundo, particularmente en materia comercial. Yo pertenezco a la generación que trabajó por la integración de América Latina desde el año 60, cuando creamos la ALALC, y trabajé en la Ronda Uruguay, cuando partió el comercio, la iniciación del camino hacia la creación de la Organización Mundial del Comercio. Eso está en crisis. El mundo se está fragmentando. Y se está fragmentando de una forma peligrosa, porque estamos generando bolsones y la fragmentación comercial lleva a enfrentamientos comerciales. Y los enfrentamientos comerciales en la historia llevaron a otros enfrentamientos. No quería que sea este el caso, pero eso es lo que... Y por tanto, nos preocupa mucho, porque nosotros apostamos a la creación de la Organización Mundial de Comercio, pero hoy por hoy estamos con el Tratado del Pacífico, el Tratado del Norte, de los tratados de ASEAN, con las zonas estratégicas con la India, con China. Es decir, hay un mundo en involución hacia una fragmentación, como diría Solana, en lugar de negociar entre átomos vamos a tener que negociar entre moléculas. Es una buena forma de plantear la cosa, pero yo creo que este es un tema que me parece importante tener en cuenta cuando uno mira hacia adelante el potencial y la necesidad de pensar qué significa y cómo nos ubicamos, particularmente nosotros y ustedes también, Europa también, dentro del mundo que vendrá. Ese es el quinto punto que vendrá. Yo pienso que estamos en este momento, en un momento en donde tenemos un desafío a terminar la crisis del mundo. Hablando contigo de tus libros, estupendos libros, yo tengo una discrepancia. no es que no haya surgido de esta crisis una nueva teoría, es que no terminó la crisis. Dejará que termine. Vas a ver que va a salir una crisis, una nueva filosofía económica, pero dale tiempo. Y esto puede llevar, todavía no ha terminado, ni mucho menos. Yo creo que estamos con todos los coletazos del 2007-2008, sin terminar. O de saldrá alguna cosa, pero yo creo que tenés razón en eso. Y yo diría que cuando uno piensa en cosas, en este mundo tenemos un cambio espectacular en todos los órdenes, pero hay uno muy importante, que es la transferencia de poder, más grande en la historia de la humanidad, del occidente al oriente y al sur. Es un hecho que ya está en cifras, ya está, se sabe. Bueno, eso significa, por tanto, que un mundo fragmentado y con esta transferencia de poder, con la presencia de China como un gran actor en América Latina, hay que repensar un poco qué hacemos. Por supuesto que para nosotros la relación con Europa es muy importante. Primero porque nos entendemos mejor, porque ya tenemos una historia de inversiones muy importante y porque América Latina en este momento tiene un potencial de 7 trillones de dólares de producto, 600 millones de personas, continente en paz, dentro de todo. Hacemos locura, pero es un continente en paz, comparado con lo que es, sobre todo cuando uno mira Europa, que está rodeado de problemas por todas partes, por el frente ruso, por el frente Medio Oriente, por el norte de África. El único tema que no tiene es con la Islandia, que es lo único que les queda, que no tiene problema. Pero América Latina no es importante mostrar este potencial de América Latina. Y lo mismo la relación con África. Entonces yo voy a decir, ¿no habrá llegado el momento de pensar, así como hay una gran integración del Pacífico, una gran integración del Atlántico, norte y sur? Qué poderoso sería esa integración, ¿no? Habíamos tenido dos problemas, teníamos dos islas que nos creaban problemas. Una era Cuba, que se ha venido arreglando por suerte. Nos queda nuestro Gibraltar ahí abajo, pero podemos vivir como con Gibraltar. Si así fuera, yo creo que podríamos tener una nueva gran ilusión hacia el mirando futuro, en la cual ciertamente España podía jugar un papel muy importante, y Portugal, porque por razones históricas. Pero yo creo que de alguna forma, en esta fragmentación en que estamos, la idea de pensar en el Atlántico como una, pues no me parece una cosa que demasiado utópica, que de repente tiene sentido. De repente tiene sentido, con parecer tiene sentido esto que está pasando en el Asia. Entonces yo diría que esos son los temas que yo quería plantear. Creo que tenemos que contribuir. América Latina es un hecho importante que no podrá ser dejada de lado en el interés europeo, es que la reconstrucción del mundo que vendrá, porque habrá que salir al encuentro de una reconstrucción, el mundo del 45 está haciendo agua por todas partes, en lo político, en lo económico, en lo institucional, vamos a tener que reconstruir un nuevo orden mundial. En ese orden mundial, el compartir valores es muy importante. Por tanto, en esa reconstrucción somos aliados naturales frente al futuro, yo creo, en lo económico y en lo que podamos hacer para la reconstrucción de ese mundo. Yo creo que es bueno que sigamos trabajando juntos. Yo creo que no podemos desconocer la historia si queremos tener un buen comportamiento en el futuro. Nada más.
Pues muy bien. Yo creo que te ha dado pie justamente, sí, Joaquín, Enrique Iglesias, para que en tu intervención, claro que sí, este nuevo orden mundial. Y bueno, ¿va a surgir esa teoría o no teoría, o se va a reconstruir el orden del 45? Vamos a tener algo mucho más nuevo. En definitiva, lo que va a alumbrar van a ser oportunidades, se van a dar, o por el contrario, nos vamos a alejar cada vez más.
Bueno, efectivamente, las intervenciones de mis compañeros de mesa hacen que yo tenga que cambiar un poco el énfasis de lo que tenía previsto decir al principio, ¿no?, para no repetirme con ellos. Pero es verdad que don Enrique me da pie, porque desde luego, para que no haya equívocos, yo tampoco creo que las dificultades del año 2007-2008 hayan desaparecido de nuestras vidas, sino que esto va a ser mucho más largo, que tenemos muchos más años por delante y que vamos a necesitar algún tipo de teoría general, compacta, de lo que nos ha sucedido para salir adelante, ¿no? En el sentido de que lo importante de Keynes no fue que dijese que era necesario, que era preciso una intervención pública para estimular las economías, etcétera, etcétera, que todo eso ya se decía antes de Keynes. Lo importante fue que él creó una teoría compacta, una teoría general, ¿no? La pregunta de esta mesa es, ¿cómo interesar a Europa por América Latina? Y yo a esa pregunta, eso sí que no lo he cambiado, por conveniencia. Yo creo que nos conviene mucho estar vinculados unos y otros. De los valores ya habéis hablado vosotros y yo no voy a insistir, ¿no? Pero sí creo que es necesario hacer un balance de lo que ha sucedido en la última década en Europa y en América Latina para ver cómo nos interesa mirarnos unos a otros. Porque yo creo que, sin darnos cuenta, han cambiado los términos del debate intelectual. Es decir, ya no se produce eso que se producía en Europa hace una década con cierta arrogancia intelectual de mirar a América Latina como una región fallida, ante la cual los europeos manifestábamos una integración semiperfecta. Yo creo que eso ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Y ahora se han equilibrado mucho esos términos del intercambio intelectual entre unos y otros. Por ejemplo, hemos estado durante todos estos años, hemos desarrollado la teoría de Kaplan, del desacoplamiento, es decir, la posibilidad de que una zona del mundo no viva en el mismo momento que el resto de las zonas, la coyuntura de lo que está ocurriendo. Y eso es lo que ha pasado básicamente en América Latina, mientras en Europa estábamos sufriendo el estancamiento secular, la recesión, en todas estas cosas, pues América Latina crecía, durante muchos años ha crecido, América Latina reducía la pobreza, reducía también en una parte la desigualdad, creaba una categoría nueva de ciudadanos que el Banco Mundial denominó los vulnerables, que era aquella gente que salía de la pobreza e intentaba subir a la clase media y en buena parte lo conseguía. Lo que sucede es que era una clase muy móvil que tiene que permanecer en la clase media mucho tiempo porque si no puede volver, si cambian las cosas puede volver a la pobreza, ¿no? Y un país de América Latina como Brasil se incorporaba a los BRICS. Podríamos decirlo al revés, solo un país de América Latina se incorporaba a los BRICS cuando hay más países que podrían estar ahí, ¿no? Pero bueno, hay dos fenómenos, en mi opinión, que han contribuido mucho a este equilibrio en el debate intelectual. Uno es el económico. Por una parte, ya se ha mencionado aquí la presencia de las multilatinas, un fenómeno exótico si lo vemos en la perspectiva del tiempo. ¿Quién nos iba a decir a los europeos que multinacionales de raíz latinoamericana iban a venir a nuestros países y iban a comprar empresas, es decir, importantes, que hasta hace muy poco tiempo hacían lo contrario? Es decir, iban a América Latina y lo compraban todo, ¿no? ¿Y quién nos iba a decir a los europeos que una parte de nuestras empresas iban a salvar sus balances y sus cuentas de resultados justamente con lo que hacían en América Latina? Porque el negocio en Europa no daba para ello, ¿no? Entonces, eso ha equilibrado un poco las cosas. Y luego otro fenómeno que mencionaba Joaquín Almunia, de paso, que yo creo que es muy importante, que es el ensimismamiento que Europa ha sufrido en los últimos años para solucionar sus grandes problemas, que no vamos a mencionar porque los tenemos todos delante, ¿no? Encima de nosotros, ¿no? Yo he apuntado aquí 3 o 4 temas que yo creo que nosotros, los europeos, debemos aprender de lo que ha sucedido en América Latina estos años, ¿no? La primera, el manejo de la política macroeconómica. Es decir, en América Latina durante mucho tiempo se aplicó, fue el territorio donde más se aplicó lo que se denominó el consenso de Washington, la estabilidad presupuestaria, el déficit de cero, el déficit contenido, etcétera, etcétera. Hace ya 2 décadas que aprendieron que eso formaba parte del buen manejo macroeconómico, pero que no era lo único. Mientras que Europa, durante los últimos años, ha hecho obsesivamente del déficit la prioridad número uno de su política económica, con los resultados que estamos viendo ahora, ¿no? En segundo término, y no menos importante, la situación de sus sistemas financieros, de sus sistemas bancarios. ¿Qué es lo que ha pasado en Europa y en otras partes del mundo, como Estados Unidos, en estos años de gran crisis o de gran recesión? Se ha producido el rescate con dinero público más monumental de la historia económica del mundo, con dinero público, para salvar a los bancos europeos. Y sin embargo, ¿qué ha sucedido en América Latina? Que los bancos han seguido haciendo el trabajo aburrido que hacían los bancos. Y ningún banco latinoamericano, o sea, o de matriz latinoamericana, ha sufrido los problemas que han tenido los bancos de nuestro entorno. Entonces, ahí también tenemos que aprender algo, ¿no? En tercer lugar, yo creo que el paro y el empleo ha sido el sector o el segmento en donde más se ha centrado la crisis en Europa durante todos estos años. América Latina no ha sido así, es decir, se ha seguido creando empleo, en una buena parte empleo informal, podríamos hablar luego, profundizar en la calidad de lo que allí se ha hecho, pero es distinta la situación en una y otra parte del mundo. Y lo último, y que es lo que más me preocupa a mí como europeo, ¿no?, que es la economía política de la crisis. Cuando nos preguntan a los ciudadanos europeos quién manda en nuestras vidas, quién manda en nuestras economías, ha aparecido como un tifón un poder fáctico que antes solamente existía en América Latina, que era el de los mercados. Nos preguntan quién manda en nuestras vidas, los gobiernos o los mercados. Y cada vez más, y de una manera más potente, los ciudadanos europeos contestamos que los mercados. Que los mercados tienen más poder que los gobiernos y que las instituciones europeas para arreglar los problemas públicos de nuestras vidas. Y a raíz de eso han emergido en muchos de estos países, también lo mencionaba Joaquín Almunia, muchos movimientos que denominamos genéricamente como populistas. Algún día tendremos también que profundizar un poco en eso, algunos de extrema derecha, otros de extrema izquierda, otros insípidos, inodoros e insípidos, todavía no sabemos qué son, pero que han corregido de alguna manera el bipartidismo imperfecto que nació en Europa desde después de la Segunda Guerra Mundial, y han acabado con ese consenso implícito que formó parte de lo que era Europa y de lo que era el modelo social europeo entre socialdemócratas y conservadores, entre socialdemócratas y democristianos. Y sin embargo, en América Latina no ha sucedido eso. En América Latina han aparecido movimientos de indignados, muchas veces formados por las clases medias de esos países, en algunos de estos países. Pero ni ha cambiado la sensibilidad genérica de los latinoamericanos hacia la democracia, ni han aparecido en casi ningún sitio, o en ningún sitio que yo recuerde, partidos políticos nuevos que cambien o reestructuren el mapa de lo que allí había pasado. Y el resumen de todo esto lo podríamos ver si uno lee atentamente el resultado de los dos barómetros que se hacen en nuestras dos regiones. El latinobarómetro, que se presentó, me parece que hace escasamente una semana, me parece que aquí mismo, y en el eurobarómetro que conocemos todos, ¿no? Si uno ve lo que los ciudadanos de una y otra parte del mundo piensan desde hace algún tiempo, dice lo siguiente: los europeos creemos que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros. Los latinoamericanos creen que sus hijos van a vivir mejor que ellos. Eso es justamente lo que, en mi opinión, ha cambiado o ha equilibrado los términos del debate intelectual. Eso es lo que quería decir.
Bueno, a mí me parece que ha sido esta primera intervención de los cuatro ponentes, me parece magistral. Se han puesto muchas cosas sobre la mesa. Creo adivinar un denominador común en todas las intervenciones, y es que de alguna manera el alejamiento o el no acercamiento, o el acercamiento primero y luego después distanciamiento entre América Latina y Europa, España tiene una cierta responsabilidad tanto en lo uno como en lo otro. Y quizá antes de abrir el debate y el coloquio a todos los asistentes, quisiera hacer una pregunta de tipo genérico y quizá actual, precisamente a la vista de las próximas elecciones generales en España, y es si de alguna manera las fuerzas políticas, incluidas las emergentes, deberían tener el tema de volver a acercarse o de profundizar las relaciones con América Latina en sus programas, de llevarlo, de ponerlo entre sus prioridades, cambiar un poquito el chip intelectual que están teniendo precisamente por mor del ensimismamiento y de los problemas y desafíos que tienen de cara a Europa, o por el contrario, estáis observando quizá el que seguimos en la misma ruta. Y empezaría en el mismo orden. Benita.
Efectivamente, pero yo creo que España ha hecho una cosa que puede haber sido en el corto plazo algo fantástico, y lo digo en presencia de Enrique Iglesias, que es poner casi todo su poder y todo su énfasis en las EGIP. Y las EGIP trabaja para Iberoamérica, quiere decir España, Portugal y América Latina, o las Américas. Pero tendría que poner su énfasis en Europa y América Latina. Y eso para mí es muy importante, y eso naturalmente quiere decir que el gobierno español tendría que trabajar mucho más con las instituciones europeas. Lo que sí había antes, hasta todavía en mi tiempo, teníamos a muchos españoles en América Latina, y yo trabajaba con ellos de forma estupendísima, que después ya casi han desaparecido. Y ahí creo es un punto.
Joaquín.
Bueno, pues yo tampoco me he leído los programas electorales, salvo el de mi partido, que por definición me lo he leído. No sé muy bien lo que están planteando en relación con América Latina, pero voy por donde va la respuesta de Benita. Aquí la pregunta es cómo conseguir que Europa se interese en América Latina y cómo conseguir que España tenga la influencia que es necesaria en la Unión Europea para arrastrar a los demás a mirar también, no digamos que miren solo a América Latina. A nosotros nos es más fácil mirar predominantemente a América Latina que a cualquier otra zona del mundo. Prácticamente, quizás el Mediterráneo se disputa algo. Pero al resto de los países europeos, aparte de Portugal, pues hay que convencerles, hay que animarles. Es una tarea de España que si no hay una apuesta por pisar fuerte en Europa, tener influencia en Europa, saber jugar las bazas en el ámbito de la Unión Europea, es muy difícil que se pueda recuperar lo que en su día hubo, ¿no? Y yo coincido con Benita. Mi experiencia es que en los últimos años, yo estaba allí 10 años y medio, el interés por estar allí en la Unión Europea, no solo por tener un puesto más o menos, que son importantes, pero hasta cierto punto, el interés del gobierno, de los empresarios o representantes empresariales, sindicales, culturales, intelectuales, lo que llamamos sociedad civil, más no solo el gobierno de la nación, las autonomías, los ayuntamientos importantes y tal. Jugar fuerte en Europa es algo que me parece la otra cara de la moneda de ser capaz de interesar a Europa, al conjunto de Europa en América Latina. Y yo veo en los debates políticos que sigo y tal, pues claro, mucho ensimismamiento. Si antes hablábamos del ensimismamiento europeo, no digamos ya el nuestro, ¿eh? Por razones bien conocidas que no vamos a citar hoy, pero que normalmente suelen estar en casi todas las conversaciones, mañana, tarde y noche, pues al ensimismamiento europeo nosotros le añadimos un segundo ensimismamiento que no mira más allá de los Pirineos, sino que está aquí dentro.
Esta falta de fuerza, Enrique Iglesias, no sé, esta falta de fuerza que ha ido perdiendo España, ¿también la constata ahora desde la distancia?
Bueno, lo primero, yo no vi que el tema latinoamericano hasta ahora esté en el debate de los candidatos a nuevas elecciones. Me parece que ha estado ausente, no sé si en algunos alguien lo habrá mencionado, pero en general no se habla.
No se habla,
no, pues yo no lo vi. Puede ser que sí, pero ojalá se hablara más, porque la verdad que España, hay que decir la verdad que España ha sido el país que más ha influido con su ingreso a la Unión Europea en mantener el interés de América Latina dentro de la Unión Europea, y lo mismo Portugal, pero parece un cambio cualitativo. Anteriormente, entonces, de alguna manera eso hay que reconocerle, que la presencia ha sido siempre preocupada por los problemas latinoamericanos, y no intermediando, pero sí de alguna manera tocando la campanilla en Bruselas sobre los problemas de América Latina. Eso es una realidad. Ahora, mirando para adelante, yo tengo la impresión de que yo me imagino que entiendo un poco que ese ensimismamiento tiene mucho que ver con la calidad de los conflictos que hay arriba de la mesa, ¿no? Conflictos. Y en su momento yo creo que también la fascinación asiática y la apertura del mercado chino llevó a muchos países, no a España, yo sé de paso, en ese sentido España con inteligencia aprovechó la oportunidad en los años 90 de tomar posición en la economía latinoamericana. Yo creo que la empresa española lo hizo muy bien. Pero en términos generales, como te digo, yo no veo ahora el tema en debate. Yo espero, ojalá que lo hubiera en algún momento. Y eso sería bueno para incidir no solamente en la opinión española, sino que sería muy bueno llevar esto al tema europeo. España puede llevar el tema de sus reuniones en la comunidad la participación de América Latina en todo esto, pero la verdad es que por lo menos en la información pública a la cual yo tengo acceso, no veo por ahora un interés en el tema latinoamericano, en la discusión de los problemas actuales.
No, solo para confirmar lo que dicen mis compañeros, yo soy una rata de biblioteca y leo todo. Y primero tengo que decir que el único programa que está presentado es el del Partido Socialista, los de los otros, quizá de algún partido pequeño también, pero yo lo desconozco. Pero de los otros grandes, de los tres partidos, todavía no hay programas. Hay ideas.
Se menciona el tema.
No se menciona el tema de América Latina en prácticamente ninguno de los capítulos, ¿no? Es decir, el ensimismamiento europeo en estos momentos es tremendo, ¿no? Es decir, con los problemas de la crisis del euro, con el problema de los refugiados, con el problema de la inmigración en el Mediterráneo. En algún caso se hace algún excurso sobre los problemas que la Unión Europea tiene en relación con su vecino ruso, Ucrania, etcétera, etcétera. Pero no se menciona prácticamente en ninguno de ellos el tema de América Latina. Y sin embargo, lo que sí detecto, por lo que decía en mi primera intervención, es que irremediablemente algunos agentes sociales españoles, empresariales, están muy interesados en América Latina porque han hecho de ese espacio el glacis natural en el que crecer y en muchos casos en el que sobrevivir. Es decir, ahí sí detecto. Cuando yo he llegado aquí esta mañana me habéis comentado que la cafetería de esta casa estaba cerrada porque aquí al lado, en el mismo sitio, se está celebrando un evento de un grupo empresarial relacionado con América Latina, ¿no? Que había comprometido o contratado la cafetería antes que nosotros, ¿no? Quiero decir que sí se nota, que ahí sí se nota un cierto bullir, como decía al principio, creo que por conveniencia, ¿no? Y en ese sentido me resulta preocupante también ese estar de espaldas entre el mundo real por una parte y el mundo de la política por otro.
Puede haber una última pregunta antes de abrir. Puede haber en esta no sé, falta de interés, quizá también por seguir un poco lo político, los problemas que ha tenido, digamos, a escala política el gobierno español, pues con Venezuela, con Cuba, en su momento con Argentina, Bolivia, etcétera. ¿Alguien nos piensa?
No, en materia, yo primero diría lo siguiente, y no para que sirva de consuelo. Yo viví 20 años en Estados Unidos, y la verdad que encontrar a América Latina en la prensa solamente en el caso de los países de interés especial, como es el caso de Venezuela, y si uno quiere leer de Sudamérica Latina, hay que venir a Madrid, acá la prensa se ocupa de América Latina. Está presente. La problemática latinoamericana está presente y de forma abundante, muchísimo más que en Estados Unidos, donde hay 50 millones de latinoamericanos viviendo y forma parte de la misma. Así que no para que sirva de consuelo, digo simplemente que esa es la realidad. Cuando uno quiere enterarse sobre América Latina en la opinión pública, tiene que venir a Madrid o leer lo que se puede sacar fuera de América Latina. No, yo lo que creo es que realmente, a veces me he preguntado por qué es así. En Washington, por ejemplo, donde viví prácticamente la mayor parte del tiempo, América Latina es un grupito que dirige ahí en el Tesoro, pero en términos generales los grandes temas tampoco aparecen en el debate, salvo en los temas de droga, los temas de inmigraciones, que son los dos temas más, y la ruptura democrática de países que le crean problemas, y Cuba, que era un poco el otro tema. Este lo están resolviendo, que eran migraciones y droga. Y el tema de todo, con la droga, el tema de la violencia, en fin. Pero esa es la realidad como tenemos que vivir.
Benita, ¿quiere
decir? En la prensa es verdad lo que dice Enrique, pero yo formaba parte, por ejemplo, de una task force hace casi 3 años en Estados Unidos, en Washington, donde realmente hicimos conjuntamente una estrategia para América Latina que poco a poco Obama y su administración está poniendo en práctica. Naturalmente es muy, muy, muy poco visible, pero es cierto, hay mucho más interés ahora de la administración americana que antes. Y creo que una de las cosas por la que también hay una abertura hacia Cuba es también este interés en general. Se dan cuenta que América Latina, delante de sus puertas, que antes era el patio, hoy en día es un continente muy importante. Eso sí creo.
Lo que pasa es que yo creo que tienes razón, en términos generales coincido contigo. Lo que pasa es que en este momento, para salir presidente de Estados Unidos, hay que pasar por el voto latino. Por eso se levanta el interés.
También tienes razón.
Ese es el tema. Están todos preocupados. Hace una gran diferencia. Aquí no tenemos esa fuerza. No tenemos latinoamericanos.
Económica, los empresarios.
Dentro de unos años.
Dentro de unos años vamos a votar.
Quizá tendríamos que ponernos en el presente, porque en estos momentos la coyuntura en América Latina ya no es la misma que hace 2 años y hace 3 años. Es decir, ahora los países latinoamericanos están empezando a tener dificultades. No sabemos si son dificultades largas o cortas. Yo creo que sobre todo en algunos países, Enrique, ¿qué va a pasar en Brasil? ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Y qué va a pasar en Ecuador? Que se nos olvida. Es decir, ¿qué está pasando en Ecuador con el precio? Pues tú lo podrías...
Muy serio. ¿Y en Argentina?
Bueno, y en Argentina vamos a suspender el ánimo hasta que sepamos qué es lo que va a ocurrir. Pero también esto puede ser una dinámica no muy positiva. En estos términos, quizás tú podrías, si vienes de Ecuador, podrías comentar.
Bueno,
lo
simplemente
que has visto, ¿no?
Que tienes absolutamente razón. En Ecuador, de repente, hay un gran pesimismo y hay unas medidas del presidente Correa que son realmente difíciles de entender. Por ejemplo, me parece que hay una ley que ahora pide 78% de impuestos sobre la herencia. Y entonces la gente estaba gritando, ¿pero qué? No, porque hasta la gente que hoy en día es clase media, media baja, naturalmente, están acumulando cosas y quieren también dejar a sus hijos algo, y con 70 o 78% de impuestos no pueden hacer nada. Y también las cuestiones de las empresas privadas. De repente ya todo se ha parado, no hay inversión ninguna. Y me hablan de forma muy preocupante de lo que ocurre. ¿Sí?
Si yo pudiera agregar, yo trabajé mucho con Ecuador, han hecho reformas muy importantes, pero una en la que yo nunca estuve de acuerdo es la dolarización, porque es un país sin banco central. Es una Europa sin banco central europeo que está inyectando. Y es manejar un país sin tener esa capacidad de intervención monetaria en un momento determinado es dramático. Lo que tiene Ecuador fundamentalmente es eso. Es un país sin banco central. El banco central está en la Reserva Federal. Entonces, claro, no tiene ninguna forma de defender, de suavizar los fenómenos y los impactos que vienen de afuera. Lo que se está poniendo en marcha es que en momentos de crisis, claro, cuando el petróleo subía, cuando China venía a poner plata, a comprar petróleo anticipadamente, todo más. Pero ahora el país está sometido a una situación muy fuerte por el tema de la... Es el tema.
Bueno, pues si están de acuerdo, abrimos ahora un turno de preguntas. Miguel Ángel Aguilar había pedido la palabra después. Miguel Ángel. ¿Hay el micrófono o algo?
¿O? No se oye, se oye.
Perdón, simplemente para advertir, como ya sabéis que luego después se publica un libro, aquí tenéis el del año pasado de este mismo seminario, al anunciar la pregunta, pues decir vuestro nombre y apellidos. Miguel Ángel Aguilar, primero.
No se puede grabar si no hay micrófono.
El micro. Este es el problema.
Luego lo repito para que dos cosas quería preguntar. Una, este asunto de qué se habla, ¿cuándo se habla de América Latina, por ejemplo, en la prensa norteamericana? Sí, dos cuestiones.
¿Esto funciona, Ricardo?
¿Habla?
Sí.
Digo, dos cuestiones. Una, siempre es noticia la anomalía. Lo que tiene capacidad de ser noticioso es lo anómalo. No lo normal. No lo habitual, no algo, claro que lo anómalo puede ser alguna vez la prosperidad. Por ejemplo, sería anómala la prosperidad de la Argentina, después del kirchnerismo, Argentina va como un tiro, tal, pues bueno, aquí qué ha pasado, sería anormal. O sea, el interés por la anomalía es lo que coloca una noticia en los periódicos. La otra cuestión es el voto, lo que se ha llamado el voto latino o el voto hispano en los Estados Unidos. Tengo, no sé, me faltan datos, pero ¿existe ese voto? ¿Van a votar los hispanos de manera agrupada? O como pensaba Luis María Anson, nunca bien ponderado, Anson pensaba que en adelante las elecciones en los Estados Unidos se decidirían en la Moncloa, porque se crearía un influjo muy fuerte desde Moncloa sobre el voto hispano, y quien estuviera en la Moncloa pues diría, ahora gana este, ahora gana el otro. Yo no lo tengo tan claro que el asunto pueda ser así. No tengo tan claro que los hispanos de Estados Unidos voten en su condición de hispanos. Creo que unos son demócratas, otros son republicanos, otros son racistas, otros son elitistas, otros son no sé qué, pero no les veo agrupados. Pero a lo mejor estoy completamente equivocado y existen unas claves para manejar a esa comunidad de manera en una determinada dirección. Muchas gracias.
Vale, pues muy bien. No, yo creo que verdad, la comunidad latinoamericana en Estados Unidos vive muy unida a sus realidades, de donde viven, en sus regiones, pero hay ciertos temas que son totalmente removedores. Por ejemplo, el tema de la inmigración, el tema de las políticas de inmigración. Obama aprobó una ley, una política que está ahora siendo cuestionada, y uno de los grandes temas de un candidato de los republicanos, y otra vez está hablando de una muralla y expulsar a todo el mundo. Eso conmueve a toda la comunidad. Yo te diría que eso, el 80% está sensibilizado por ese tema. Esos temas conmueven. Es donde está el tema de Cuba, menos, pero también es un tema que había una cierta sensibilidad, porque de alguna manera toda América Latina estaba esperando la normalización, y ese tipo de cosas le da a un gobierno cierto tipo de... Ahora, cuando se llega al tema central de las cosas, el tema de la gente vota por los problemas que tiene todos los días, los problemas de la vida, de los... viven en un entorno que influye sobre ellos, pero hay ciertos temas de carácter latinoamericano que en Estados Unidos sensibilizan mucho a la masa.
Quería todavía añadir una cosa. ¿Se verifica en Estados Unidos, del que tenéis en fin referencia muy personal y muy directa y muy larga, ese principio que a mí me explicó un magistrado excedente del Tribunal Supremo Español, Clemente Auger, lo difícil, la extrema dificultad de que los pobres voten a la izquierda, que es muy difícil, que los pobres norteamericanos y los de aquí también, pero siempre piensan subir los impuestos y si algún día llego yo a tener dinero me van a esquilmar. Pero hombre, mi querido amigo, si suben los impuestos a lo mejor le dan a usted sanidad o le dan a usted educación para sus niños. No, que no suban los impuestos, porque yo ya tengo pues un pequeño basurero ahí, oye, que esto algún día puede bajar. No sé si esa cosa, esa resistencia del pobre y desvalido a votar a la izquierda se observa con claridad en Estados Unidos.
Yo no soy especialista en temas de haber vivido allí, ¿no? Yo te diría lo siguiente, una cosa que sí es cierto es que en Estados Unidos hay una clara conciencia de que el Estado debe intervenir poco. Eso es totalmente lo contrario en América Latina. El Estado, o aquí, el Estado debe hacer todo. Allá debe hacer muy poco. Eso viene desde la época de la fundación de los Estados Unidos y de la propia Constitución. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todo el mundo quiere el ascenso porque es el único país donde la mayoría admira a los ricos. La cosa que tiene que ver mucho con conceptos religiosos, en fin, pero en el mundo, yo una vez publicó en el Washington Post la cantidad de gente que tiene sincera admiración por el rico, porque se hizo por sí mismo, por cómo llegó, no importa, pero el tipo rico. Es la ilusión de poder llegar a eso. hay un concepto bastante extendido, cosa que en América Latina es al revés, ¿no? Es el concepto de que nos viene del Evangelio, de esa cosa, ¿no? Entonces, de alguna forma, esas son actitudes. No Estado, sí poder jugar en el mercado para poder subir, y eso prevalece especialmente en la gente joven. Yo creo, no es el concepto de dependencia del Estado que tenemos nosotros, que hemos sido creados por el Estado como nación, y de alguna forma esto hace la gran diferencia. Eso yo creo.
Benita, querida.
Gracias. Solamente un punto que yo puedo decir. Yo creo que el voto hispano en Estados Unidos hoy en día es hasta la bisagra, y por eso todos intentan ya a poner actores políticos de sangre hispana que hoy en día tienen cargos más y más importantes, y lo ven los dos partidos grandes. Entonces, más y más este tema influye, y es verdad, naturalmente, que hay puntos que son muy importantes para los hispanos, pero en general yo creo que se sienten ya los que tienen la ciudadanía americana, americanos, y quieren empezar a realmente decir su cosa. Perdonen, disculpen, yo tengo que marcharme ahora porque a las 13:30 yo tengo otro evento en el Hotel Palace. Entonces, perdonen que yo me despido. Gracias.
Muchas gracias, Benita, y seguimos. Seguimos entonces con el coloquio. Allí habían pedido la palabra.
Hola, soy Antonio Regalado, de Europa en Suma, y me gustaría hacer dos preguntas muy sencillas. ¿Hacia dónde debería cambiar Argentina tras el triunfo del señor Macri? Y la segunda, ¿cómo afectará a países como Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela?
¿Quién quiere mojarse?
Bueno, yo le puedo decir es que si uno ha seguido de cerca las postulaciones de los dos partidos que estuvieron en la ronda final, y en general los que hablaron por las políticas económicas, tenían una amplia coincidencia. No había muchas diferencias entre lo que opinaba el equipo de Scioli y lo que opinaba el equipo del amigo Macri, el nuevo presidente electo, lo cual es muy importante. Yo creo que el gran tema está en reinserción de Argentina en el sistema financiero internacional, resolviendo el tema famoso de estos buitres, como se dice en Argentina, que tienen que resolverlo. Y, por supuesto, un país que está muy afectado por los problemas de la crisis de las materias primas. Es un país que tiene un impacto muy fuerte en todo eso. Pero en términos generales, lo que te puedo decir es que las fórmulas que se han venido manejando hasta ahora serían bastante compatibles para promover un consenso más cómodo sobre el tema. Con respecto a la segunda pregunta, bueno, yo no sabemos cuál va a ser la política exterior del presidente Macri. ¿Qué va a significar esta materia? Nosotros, como uruguayos, esperamos, sí, que haya una mayor decisión de flexibilizar el Mercosur y mirar al Mercosur. Hay una reunión ahora en Mejería en diciembre, el 16, así que Macri va a tener que estar ahí. Ahí vamos a ver exactamente qué es lo que piensa. Y en otros temas de carácter político, claramente la alianza que había en política en ciertos países llamados progresistas va a tener una vacante, que no sé, con la salida de Argentina, con Argentina entrando en otro tipo de política. Pero yo creo que es muy 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 precipitado, a pocas horas de llegar a un nuevo gobierno, a ver cuál va a ser en definitiva la influencia. En todo caso, precisamos nosotros, ya hablo como uruguayo, una Argentina fuerte, vigorosa. Somos hermanos con ellos, más que primos, somos hermanos. Entonces, de alguna forma, pero en fin, tenemos nuestros modos y moditos especiales.
¿Queréis contestar estas preguntas? Ahora tenía Jaime el micrófono.
Jaime Abello, de la Fundación Gabriel García
Márquez. Lo rompiste
la batería.
No. Problema.
Voy haciendo.
Ahora.
Jaime Abello, Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano.
Bien, todos los países tienen ensimismamiento. Es decir, Colombia está ensimismada por la paz, Venezuela está ensimismada en la polarización, Brasil está ensimismada en su estancamiento. En todas partes predomina las centralidades geopolíticas. España está muy enterada de la política de los Estados Unidos, de Alemania. América Latina también sigue la política de los Estados Unidos y la española. Ustedes no se imaginan el grado de información que hay en Bogotá sobre la. Todos los días nos cuentan todas las historias de la política española, sobre todo en las cadenas de radio del Grupo Prisa, que nos mantienen ampliamente informados, digamos, de los avatares diarios, de las peleas.
Hay que decir de fútbol, ¿no?
De hablar. Oye, la centralidad geopolítica mundial del Madrid y del Real Madrid y de Barcelona es impresionante. Eso no conoce límites.
No hablemos de eso.
Luego, entonces, ante una pregunta como esta, que no es la primera vez que nos lo hacemos, más bien tengo que preguntar dónde están, más que interesares, ¿existen los intereses? Yo creo que sí. La pregunta es qué clase de coalición se tiene que hacer estratégicamente para que estos intereses puedan organizarse y conseguir que se desaten esos procesos ante los cuales parece que tradicionalmente ha sido bastante incapaz la diplomacia. Porque tenemos una diplomacia, por lo menos en el lado de América Latina, casi todas muy débiles. Yo hay países a los que respeto mucho en sus equipos diplomáticos, como México. Antes había un gran mito con Brasil, pero lo vemos cada vez más, dando más traspiés. Pero los chilenos también parece están muy organizados. Pero el resto de América Latina es diplomacia absolutamente débil. Segundo, la articulación de la sociedad civil. ¿Dónde se está dando? ¿Bajo qué escenarios? Hay cantidades de redes que están funcionando todos los días. Por ejemplo, nosotros tenemos la red de la Fundación y eso es una actividad de intercambio constante entre América Latina, España, en fin, eso es permanente. Entonces la pregunta, en el mundo de los negocios también se dan esos intercambios. ¿Qué está haciendo falta para que, desde un punto de vista de un foco de liderazgo, sin pretender que toda la sociedad esté pendiente todo el tiempo de las noticias de una y otra parte, se organice un proceso coherente que haga que demos pasos reales para avanzar? Eso es lo que yo me pregunto, ¿dónde está la clave para que los intereses reales encuentren la manera de articularse desde distintos puntos de vista? Y agrego una última cosa, ciertamente una de las mejores maneras de mantenerse informado en América Latina es el trabajo que hace el país, que ha instalado sus equipos periodísticos a lo largo y ancho de América Latina y que ya está empezando. Esto es una mera casualidad, no se vaya a prestar para malos entendidos. Lo está empezando a hacer ahora el New York Times. El New York Times ya creó el New York Times América, está empezando a publicar artículos en español y se está ocupando de manera crecientemente sistemática de los temas de América Latina. Han metido periodistas latinoamericanos en el staff editorial. Yo veo también, por ejemplo, que The Economist, yo creo que las grandes, digamos, grupos de prensa globales están haciendo el esfuerzo de crear, digamos, unas maneras, o que tienen aspiraciones globales, unas coberturas periodísticas constantes, regionales, y algunas veces pues lo hacen de una manera bastante eficiente e interesante. Más difícil es el papel del periodismo de los países. Realmente muchas veces sabemos más de España, de Estados Unidos, que lo que pasa en Venezuela o lo que pasa en Ecuador, en el caso de Colombia. Entonces, pero la pregunta a ustedes como líderes, viendo otros ejemplos históricos, ¿qué hace falta realmente para lograr esa articulación que ciertamente debe ser muy compleja, y sin creer que todo el mundo tiene que estar participando en el baile, pero sí tiene que haber un nicho sistemático, constante, para ir avanzando, ir conquistando terreno, ir convenciendo a los socios europeos, ir creando consensos en una América Latina desunida, o no veo otra alternativa de que esto algún día pues se fortalezca realmente.
Pues Joaquín Almunia, contestar por lo menos.
No, un comentario nada más. Yo mencioné con mucho énfasis esta peligrosa fragmentación en la que está entrando el mundo en los campos económicos y sobre todo los comerciales. Podría continuar con el sector financiero también, pero el sector financiero es lo primero. Esa fragmentación puede afectar a América Latina, fragmentando a América Latina. Ya ha habido una insinuación entre el Pacífico y el Atlántico. El Pacífico por un lado, el Atlántico por otro. Nada más grave y más frustrante para un continente, y yo trabajé toda mi vida por la Unidad de América Latina, por tanto, me sentiría profundamente frustrado. A veces me pregunto, yo estuve en la primera reunión del año 60 cuando se hizo la LAE, y estuve en todas las otras. Entonces, ¿por qué la integración no funcionó más que lo que hubiera sido imaginable y sobre todo deseable? Yo creo que los países grandes son los que tienen la clave en el asunto. No habrá un proceso de integración fértil y dinámico si nosotros no convencemos que los grandes países, y dentro estoy pensando primero en el Brasil, estoy pensando en México, estoy pensando en la relación México-Brasil, estoy pensando en Argentina, realmente son los que pueden llevar adelante el proceso de las grandes decisiones. Los organismos existen y siempre que tenemos problemas creamos un nuevo organismo, la fuita en avance, una cosa. Y sí, los organismos funcionan, son importantes, cumplen una tarea, tenemos un CELA que no teníamos nunca, muy importante. Pero yo creo que ahora lo que realmente frente a esa fragmentación precisamos una América Latina unida. Sería trágico que América Latina no tuviera realmente una mayor unidad para hacer cosas concretas. Y las cosas concretas y en primer lugar es muy simple, es aprovechar el gran mercado internamente, cosa que ya hacen las 500 empresas multilatinas. Porque cuando se habla de la dificultad que hay en materia de hacer integración, digo, mire, con todas las imperfecciones que tiene hoy la región en materia de reglamentaciones y legislaciones, aquí hay 500 empresas que están ganando plata. Hay que decir que algo sirve ese mercado. Eso habría que llevarlo a una etapa mucho más intensa. Comenzando, por ejemplo, por asumir que uno de los grandes desafíos que tiene América Latina es la infraestructura. Somos un continente vacío en el medio. Tenemos que hacer todo tipo de... Ese tipo de problema solamente se puede resolver si logramos que los países grandes asuman un liderazgo efectivo. Y no solamente la cosa de tener una reunión de jefe de Estado y son incapaces de aprobar cosas concretas para avanzar en los temas que le den una efectividad. Y nosotros hasta ahora no lo hemos tenido. Es posible que ahora la crisis, los desafíos del mundo, nos lleven a convencer que realmente hay que mirar a América Latina. Yo sé que México tiene su gran mirada al norte, tiene toda la razón, tiene que hacerlo así, pero de alguna manera México y Brasil hacen la diferencia. Si además se suma la Argentina, serían realmente tres grandes factores que podrían llevar adelante la verdadera unidad, que como digo, está ahora más en peligro que nunca y es más necesaria que nunca, porque tenemos que pensar en el potencial que tiene ese mercado para sacarnos adelante en materia de desarrollo económico.
Sí, Joaquín, un comentario en relación a América Latina y otro sobre Europa. Sobre América Latina, es verdad que los grandes tienen la responsabilidad de liderar, y si no lideran ellos es muy difícil que haya quien lidere en un continente donde los aglutinantes, por razones históricas, como es el caso de Europa, de guerras que hay que evitar y que hay que consolidar la paz, y eso no existe allí existen focos localizados de conflicto pasado, incluso de tensiones ahora, pero no existe esa cultura. Los grandes, me voy al caso asiático, en su día fue Japón y ahora es China, tienen una dimensión muchísimo mayor que todo el resto de los países de la zona, aunque hay algunos asiáticos que van creciendo muy rápido y están teniendo una dimensión grande. Pero los asiáticos, que no están en el antiguo jefe de la tribu, Japón, y ahora no son chinos, no paran de discutir la manera de integrar sus economías y de sacar ventaja del conjunto del área. Y en su día Japón, y ahora a los chinos les interesa. Han encontrado la manera, el grande, con los menos grandes, incluso con los muy pequeños, de tener un diálogo, a veces más fácil, a veces menos fácil, pero de buscar sinergias, de buscar ventajas comparativas que pueden beneficiar a ambas partes. Incluso hay chinos bajo la iniciativa japonesa de Kuroda, que es ahora el gobernador del Banco Central de Japón y antes del Banco Asiático de Desarrollo, la integración monetaria. Porque veían venir China y decían, no, aquí lo que necesitamos nosotros es una integración monetaria antes de que los chinos se queden con todo. Bueno, yo sé que las diferencias son muy grandes, pero el juego entre el grande y los muy pequeños, o medianos y pequeños, tiene que existir. Y en Europa, claro, hablar de América Latina y España como país europeo es más fácil, a pesar de lo que hemos dicho, pérdida de interés también aquí, nuestros problemas internos, la atención desviada. Pero claro, es que los problemas que tiene Europa, que tenemos en Europa, para entendernos entre portugueses, finlandeses, letones, irlandeses, eslovenos, es muy grande, ¿eh? Por no hablar de las diferencias entre los grandes, ¿eh? Por lo tanto, una cosa es el ensimismamiento colectivo, que existe sin duda en Europa, y en parte por muy buenas razones, porque tenemos unos problemas muy serios, como no los teníamos hace 20 años, pero también hay que ver que el trabajo aquí va a requerir mucho tiempo para que Europa se pueda ofrecer en su conjunto como algo tan atractivo como puede parecer a algunos Alemania, a otros España por otras razones, o por razones de interés económico o lo que sea. Hay que tener en cuenta que el trabajo que hay que hacer es muy grande. Por eso, con esto acabo, el papel de España es crucial. Sin una España jugando activamente este papel, esto no va a funcionar. Y por eso cuando decía Enrique lo de las cumbres, es que no tiene nada que ver la cumbre de la CEGID con la cumbre Europa-América Latina. No tiene nada que ver. En un sitio estás entre hermanos o primos, con alguna salida de tono, como la famosa de Chávez con el rey. Y en otro sitio estás con gente que muchos de ellos no saben muy bien a qué han ido, porque están en otra cosa.
Allí son unos cuartos, me tengo gente en la casa.
Luego tú y luego ir.
Hola, Juan Cuesta, miembro del Team Europe y director de programas de la Escuela Internacional de Comunicación, con implantación, base en Madrid, pero con implantación también en América Latina. El tema ha estado sobrevolando, pero voy a pedir algo más de concreción. Enrique Iglesias hablaba del intercambio empresarial de las 600 empresas españolas en Argentina y las que están llegando aquí de América Latina. Pero si hablamos de negociaciones, de relaciones regionales, la historia tiene otro color diferente. Con Mercosur llevamos ya más de 15 años negociando. Entonces, me niego a pensar que hayamos creado el órgano antes que la necesidad y tengamos foros Europa-América Latina, asamblea parlamentaria, iniciativas de todo tipo, sin que haya una necesidad real de hacerlo. Como esto no es así, entiendo que no es así, a lo mejor me equivoco, me gustaría que concretáramos un poco en qué materias es necesaria, es beneficiosa y sobre todo es posible la negociación. Que si llevamos 15 años intentando llegar a un acuerdo con Mercosur y no lo conseguimos, algún problema de fondo hay. Digo simplemente tomando literalmente la frase de Joaquín Almunia cuando decía que el desinterés es mutuo. Si existe ese desinterés, a ver si es que no existe la necesidad. Y si existe, ¿en qué materias concretas podría ser, ya digo, útil, beneficiosa y posible para ambas partes?
Bueno, yo muy rápido, porque luego tú tendrás que añadir cosas que tú sabes mucho más que yo. Eso. Yo lo que recuerdo de Mercosur en relación con la Unión Europea, desde que yo llego a la Comisión Europea en 2004, es, primero, unas negociaciones que no avanzan, que están prácticamente paralizadas, porque la protección en determinados países europeos, es una política común, pero son determinados países europeos los que mantienen la bandera de la protección frente a las exportaciones de productos agrícolas y ganaderos de países latinoamericanos. Eso es un no va más. No vamos a ceder rebajando las barreras de protección más allá de un determinado límite, salvo que los mercados de bienes industriales la regulación de las inversiones exteriores, etcétera, 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 se acomode a lo que nosotros consideramos que son unas barreras normales con las que se puede trabajar y no consideramos que es un nivel de proteccionismo. Y en ese juego, la negociación languideció hasta quedar parada, llegó la presidencia española, la última, 2010, me parece que fue, con un esfuerzo enorme del gobierno español, en particular de María Teresa Fernández de la Vega como vicepresidenta, no solo del ministro correspondiente, sino María Teresa estuvo muy activa moviendo Roma con Santiago en Bruselas y donde podía, en Estrasburgo y tal, se volvió a encender la luz de que había que negociar. En cuanto baja esa presión, otra vez ha decaído, ¿no? Eso es lo que se puede decir. Se han llegado a acuerdos con Colombia y Perú, ahora se va a asociar un tercer país a ese acuerdo, hay el acuerdo centroamericano, están los acuerdos de México y Chile, pero lo de Mercosur...
11 países.
¿Eh?
11 países.
11 en total. Lo de Mercosur, que es probablemente la parte más importante del comercio exterior, la potencialidad de aumentar los intercambios, está paralizado.
Un minuto, porque lamentablemente sí, sí. Tengo que ir. Yo creo que la entrada del gobierno Macri va a tomar esto como un punto importante, y ciertamente yo vi en Brasil incluso que ha habido cambios con respecto a la necesidad de encontrar un acuerdo con Europa y flexibilizar un poco las posiciones que se habían tomado. Pienso que hay una oportunidad. Me preocupa si Europa está tan receptiva como estaba antes al acuerdo. Ese es otro tema. Pero eso es una preocupación muy personal, cuando viviendo aquí, no en España, pero viviendo en Europa, no sé si las cosas están tan facilitadas como para poder llegar por parte de Europa.
Aquí tiene el micrófono.
Yo creo que para recuperar un poco la relación hacia América Latina,
¿puedes decir el nombre? Y
Alfonso Rodríguez, acabo de incorporarme a la SEGIP, pero vengo a estar viviendo 2 años en Nueva York, en Naciones Unidas. Y decía Jaime Abella, ¿cómo puedo recuperar un poco la visión hacia América Latina, ¿no? Por parte de Europa? Yo creo que donde hemos hecho las cosas bastante bien ha sido a nivel cooperación al desarrollo. Cuando se tiene en cuenta el trabajo que han realizado los países sudamericanos y la propia cooperación española en proyectos de capacitación profesional, de agua y saneamiento, de agricultura, de sector informal, microcréditos, a mí me parece que ahí es donde podemos dar una imagen de fuerza, América Latina y Europa, y donde podemos empezar otra vez, sobre todo con la cooperación sur-sur, a ser un referente ante Europa, si podemos remontar lo que en su día fue la cooperación española, porque desde hace unos años cayó América Latina muchísimo, subió mucho África. Y cuando uno ve los presupuestos de la Unión Europea, o sea, ya solo el programa MEDA, todos estos programas de Europa, o sea, perdón, de África y del Mediterráneo, pues invierten muchísimo, muchísimo más dinero, o ACP, que lo que se invierte en América Latina. Con lo cual, os retomamos un poquito en Europa la importancia de América Latina en los temas de cooperación, o será muy difícil que América Latina vuelva a tener el peso que tuvo en su día, ¿no? Ante Europa.
Pero hay, no, yo no soy experto en la materia, pero hay dos elementos que pueden ayudar a explicar eso. Uno, el que hay muchos menos países latinoamericanos por debajo del umbral a partir del cual empiezan los máximos beneficios de programas de ayuda al desarrollo europeo. Si no recuerdo mal, quedan por debajo de la línea países centroamericanos, quitando Costa Rica y Bolivia. No creo que haya ninguno más del Guyana. Continente, o Guyana, quizás. Y la otra razón es que, claro, la cooperación española se financiaba en Bruselas, pero sobre todo aquí, y aquí se ha pegado un corte a los gastos de cooperación brutal.
El 60% en una legislatura.
Ya, ya.
El 60%.
Bueno. ¿Te dices algo más?
Enrique se...
Enrique se tiene que marchar. Vale. Aquí había una pregunta también. Sí, claro.
Bueno, primero, me llamo José Isaías Rodríguez y soy vicepresidente de Asuntos Europeos en Llorente y Cuenca. Primero, enhorabuena a los organizadores, porque me ha parecido que el debate ha sido muy interesante. Segundo, ¿cómo interesar a Europa en América Latina? Pero evidentemente también la segunda derivada es importante. ¿Cómo interesar a América Latina por Europa? Porque claro, yo miro los datos y digo, entre la Unión Europea y CELAC hay 61 países, casi un tercio de los 197 que decía Joaquín Almunia al principio, que forman parte de la ONU. Luego hay un valor muy importante. Segundo, del G20, que también se ha referido Joaquín Almunia, hay 8 países que forman parte del G20. Tercero, si yo sumo las inversiones de la Unión Europea en Rusia, en India y en China, están por debajo de lo que se invierte en América Latina. Luego hay muchísimo interés. ¿Qué es lo que falla? Y mi pregunta sería, tanto para el europeo, o los europeos, como los latinoamericanos. ¿Europa ha perdido reputación en América Latina? ¿No se visualiza la Unión Europea y se visualiza Francia, Alemania, Reino Unido, por ejemplo? Y segundo, ¿ha perdido Latinoamérica visión integradora y prácticamente lo que le interesa es hacer caja en la venta de materias primas y en ese sentido ir avanzando en unas relaciones que no tienen futuro desde el punto de vista de la defensa de una serie de valores? Muchas gracias.
Bueno, pues yo creo que ha sido una buena retahíla de preguntas.
Las dos preguntas. Respecto a la primera pregunta, si yo entiendo bien, si realmente perdió interés América Latina por Europa, esa es la pregunta.
Porque la reputación de Europa, desgraciadamente, es decir, la percepción que se tiene de Europa, sí,
está muy claro.
Sí, pero no es así con España. Yo diría que, a pesar de problemas puntuales, España se ve como una figura, un país importante en cualquier país de América Latina. Es decir, no es lo más lo mismo como se ve Alemania, como se ve en San Pablo, o como se ve Francia, pero España cuenta, y cuenta en la imagen, en el imaginario empresarial, y cuenta también en el imaginario popular, porque de alguna forma hay una raíz histórica que está dando cuenta. Yo no diría que hay una pérdida, pero creo que simplemente se ha mantenido la visión española, y mucho mejor que antes, porque España, con cierta inteligencia, yo creo, la empresa española comenzó a poner líderes locales al frente de las empresas. Eso hizo un cambio fundamental, cosa que le costó bastante, pero llegó. La segunda pregunta es sobre el tema de la integración.
Sí, que veo una América Latina más interesada en ver cómo comercializo materias primas.
Bueno, yo creo que sí. Ciertamente, la época dorada, la década dorada que terminó ahora, despertó esa conciencia que habíamos llegado a la tierra prometida, porque realmente todo había subido y dio lugar a que creciera el producto, creciera la inversión, crecieran las pensiones, sacábamos 80 millones de la pobreza. Y eso se llama China. Ahora, eso se terminó. Ese viento de cola que tuvimos se terminó. Ahora hay que vivir del viento generado por nosotros. Lo que yo espero es que América Latina entienda que la forma de salir en esta buena creación de cadenas, de verdaderas cadenas de valor, que es increíble que no tengamos cadenas de valor, salvo las que hagan las empresas multilatinas. Si hay 500 empresas que están haciendo cadenas de valor, ¿por qué no podían ser 5.000 empresas? Entonces, de alguna forma, como son ustedes en la integración europea, eso no para aislarse en América Latina, sino para competir mejor incluso afuera. Es decir, América Latina tiene que reconocer que hoy, frente a se nos terminó el viento de cola con que hemos vivido durante la última década, tenemos que generar vientos propios. Y esos vientos propios parten de mirar hacia la región como tal, para poder actuar dentro de la región y juntos hacia afuera. Y en esa materia España tiene una labor importante. Por ejemplo, toda la labor de infraestructura, toda la labor de telecomunicaciones, tiene una cuota de mercado financiero que si del día es 12% o más. En algunos países hasta del 30%. Es un actor importante la empresa española en América Latina. En estos momentos más que antes. Yo creo que se abren nuevas oportunidades que son buenas para ustedes también, de ese paso. No es solamente un tema que... Entonces, de alguna forma, yo creo que el momento actual, la terminación del laissez-faire que hemos tenido con China en materia de comercio, va a significar que ya hay que vivir de otras cosas. Entonces, ahí es que hay que mirar lo que se puede hacer internamente. Y ahí hay que mirar lo que podemos hacer con países con los cuales ya hay lazos muy fuertes, muy antiguos lo que tienen. Hay muchas empresas instaladas a las que nosotros podemos apelar para salir adelante. Yo pienso. Yo sí me tengo que ir a
Cuba.
Tengo que temperar. Sí,
tú decías, añades algo, Joaquín.
No, yo coincido mucho con Enrique, como no podía ser de otra forma. Mi duda es si, pasado el boom de las materias primas, que como toda burbuja, pues cuando estalla deja cascotes y es complicado recuperarse, pero bueno, bienvenido sea lo que ha generado todo ese boom en los últimos 15 años en América Latina, no sé cuándo empieza el ciclo virtuoso. Pero ahora, ¿hasta qué punto las economías pueden elevar en un horizonte de tiempo razonable complementariedad? Porque el mercado interior europeo ha tenido éxito en la medida en que ha habido complementariedad. En la medida en que hay actores produciendo lo mismo, vendiendo lo mismo. Ponías el ejemplo de las telecomunicaciones. Las telecos europeas son pocas, las grandes, pero los mercados europeos son 28. Porque cada uno, aunque sea la misma empresa que en el país vecino, dice, no, no, en este mercado es donde yo me hago fuerte, hasta que no me den lo que yo quiero para saltar al siguiente, ¿no? Y entonces ese reto de la complementariedad de Latinoamérica tiene que ver con infraestructuras, tiene que ver con inversores, pero tiene que ver con algo más. Tiene que ver con lo que nosotros aquí en Europa llamamos el mercado interior, que no es nada fácil. Claro, hacerlo, pero
en última instancia vas a aterrizar en el tema de la distribución del ingreso, del acceso al consumo de parte de la población latinoamericana. Pero hay tres cosas que yo le mencionaría que hacen diferencia con respecto al pasado. Primero, las reservas acumuladas, en unos 800.000 millones de dólares de reservas o algo parecido. Cosa que, como decía Cervantes, es mejor tener que no tener, ¿no? Eso es importante. La segunda cosa importante es que hemos aprendido a que la inflación es un mal amigo. Y yo, que hace 50 años que estoy trabajando, la primera vez que veo que los gobiernos están preocupados en forma muy fuerte con la inflación. La inflación es muy importante. Y tercero, por suerte, tenemos tasas de cambio fluctuantes. Todas las tragedias que vivimos en los años 80 y 90 fueron cuando quisimos defender con un poquito de plata el tipo de cambio. Eso es una cosa enorme. Hemos aprendido, no por teoría, sino por errores. Hemos pagado precios enormes con la crisis financiera de los años 90. Entonces, esas tres cosas son tres diferencias. Ahora, esto significa que no vamos a tener que hacer ayuda, sí. Pero creo que la medida que pongamos en marcha la cooperación regional, esto puede ser un factor importante con el cual resolver. Yo estoy hablando como país pequeño. Por tanto, procuro tomar distancia, pero como país pequeño me doy cuenta que estoy integrado entre dos gigantes, que nuestra solución la dan los dos gigantes. Entonces, perdón que me hago uruguayo, pero no tengo más remedio. Bueno, señores, yo tengo que ir. Gracias.
Pues, ¿hay alguna pregunta más?
¿De abajo,
no? Entonces, nada, concluimos.